La Organización Mundial de la Salud reconoce la ludopatía como una enfermedad emocional que afecta aspectos de la vida personal, familiar, laboral, social, económica de quien la padece. Y según las estadísticas del Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos, el 30% de la población mantiene algún tipo de vinculación con el juego y dentro de ese porcentaje el 95% corresponde a personas que lo hacen recreativamente. El 3,5% son jugadores problemáticos y el 1,5% compulsivos. En la Argentina hay unas 19 millones de personas que juegan asiduamente, mientras que 7 de cada 100 argentinos pueden ser considerados adictos. Y la ludopatía en adolescentes y jóvenes ha registrado un crecimiento preocupante, en especial para los usuarios de Internet, que tienen acceso cada vez más amplio a los juegos de azar online. Vamos a hablar del tema con quien, bueno, precisamente está pasando por esta situación. La ludopatía, como cualquier otro tipo de adicción o como los problemas de alimentación, no tienen cura. Se puede llegar a un proceso de control y a partir de allí seguir acompañando, pero no es que hay una alta definitiva. O sea, te vas a tu casa y quedas totalmente curado. Entonces hay un trabajo permanente para no volver a caer en las adicciones. Armando es jugador anónimo y está en línea. Armando, ¿cómo le va? Buenos días.
¿Cómo estás, Celia? Muy buenos días.
Bueno, muchas gracias por atendernos.
No, por favor. Y perfecta tu información. Se ve que estás muy bien asesorada porque has dicho cosas que son muy ciertas. Lo único que en Argentina estamos con un poquito más de porcentaje de jugadores compulsivos, porque la publicidad, bueno, no debemos oponernos, ¿no? Te da que la única manera de salvarte es a través del juego. Te da que te dice que pagaron un premio de millones y millones de dólares, pero no te dice cuánto ganaron para pagar ese premio.
¿Cuánto gastaron?
Claro, ¿cuánta gente jugó para que una pueda? Pero bueno, eso no entra en nuestro... Nosotros somos un grupo que, como vos decís, padecemos esta enfermedad que se llama ludopatía, que no tiene cura, pero sí puede detenerse. Nosotros elaboramos día a día. Yo te puedo asegurar que hoy no voy a jugar. Mañana no sé, pero hoy seguro que no.
¿Cómo fue esa primera vez, Armando?
Bueno, fue muy difícil. Yo llegué destruido económicamente, que después con el tiempo te das cuenta que es lo menos, pero llegué sin nada, sin familia, sin casa, sin hogar. Mi familia, con muy buen criterio, me echó, porque no podía seguir padeciendo lo que estaba yo viviendo. La pasé muy mal, estuve en la calle, hasta que, bueno, encontré este grupo. Entré con mucho miedo, muchas dudas, con todo lo que implica dar ese paso. Y me encontré con unos loquitos lindos que padecían lo mismo que yo, pero la sabían sobrellevar. Entonces, lo principal, no me juzgaron, no me retaron, porque ellos también han padecido lo mismo. Y que en base a su experiencia me fueron guiando para poder aprender a vivir sin jugar día a día. Lo aprendí y les puedo asegurar que se vive muy bien sin jugar.
Claro. Armando, ¿y cómo, a ver, cuál fue la primera seña que vio tu familia de que algo estaba pasando?
Y deudas, cobradores, simular asaltos, me despidieron de una empresa por robar, hay que decirlo, a causa del juego. Tuve problemas legales muy serios. Hasta que, bueno, ya se habían dado cuenta que hasta yo dije, lo que pasa es que tengo que juntar plata para jugar a ver si nos salvamos, mira, y caerme un día más. Y por supuesto, ellos, a mí hoy lo veo con excelente en su momento, dije, qué bárbaro, para que uno tiene hijos. No, es que ellos no pueden ser coadictos, y actuaron como hay que actuar, que yo tocara a fondo.
¿Y quién pidió ayuda? ¿Directamente vos?
Yo fui desesperado ya, porque existía en mí un deseo de dejar de jugar. Y fui a profesionales, a lo cual está muy bien. Después he seguido yendo a profesionales de la salud mental. Y pedí ayuda en curas, pastores, brujos, con lo que vos te imaginas. Y volví a jugar. Hasta que encontré este grupo. Este grupo, como yo digo, nosotros nos decimos hermanos porque somos hermanos por el juego, pero para ser parte del grupo hay un solo requisito, que es tener el deseo de dejar de jugar. Nosotros no hablamos de cuestiones religiosas, ni de cuestiones políticas, sociales, ni tampoco se requieren cuotas o pagos. El grupo es para todos y para todos.
¿Se han encontrado con... que han ingresado personas jóvenes, o los jóvenes todavía no recurren a jugadores anónimos o a pedir ayuda?
Bueno, fíjate que es el problema actual. Yo tengo más de 20 años de abstinencia, entonces no conozco, ni quiero conocer, el juego online. Pero tenemos, sí, mucha gente joven que acude abrumada por problemas, deuda, problemas laborales, porque... Hay una cuestión, Celia, cuando muchos te dicen, no, pero yo estoy una hora nomás del día jugando, pero las otras 23 horas, aparte de dormir, estás pensando de dónde producir plata para jugar. Entonces la vida sigue dando vuelta alrededor del juego y empezás a no rendir en el trabajo, a mejorarte como persona, te empezás a sentir muy mal, inclusive no cuidar tu aspecto físico. Es decir, eso es el jugador compulsivo. No mentirse que porque voy al casino una o dos horas, tres veces por semana, soy compulsivo. Sí lo sos, porque el resto de los 7 días estás pensando de dónde producir plata y en qué momento tener libre para ir. No sé si soy claro. Sí.
Te escuchaba y se me venía a la cabeza por así esas actitudes que algunas personas tenemos o se tienen de empezar a hacer algo y después decir, no, bueno, para, voy a parar porque la verdad esto no me hace bien. No es cuando sos ludópata, eso no lo detectás fácilmente, ¿verdad?
No lo detectás fácilmente y tampoco lo detectan los demás. Porque, por ejemplo, una persona alcohólica, inmediatamente vos te das cuenta.
Es evidente, claro.
Porque lo ves borracho, porque lo ves mal.
Olor, o sea, hay una cantidad de aspectos.
Claro, mil cosas. Un ludópata puede haber perdido la fortuna más grande que o no su fortuna, puede haber perdido el sueldo.
Sí.
Y sale, se lava la cara, en el caso del hombre se afeita, la mujer se maquilla, y nadie se da cuenta. Y ahí es donde nos empezamos a mentir a nosotros mismos. No, pues si yo esta voy a salir, si yo puedo dejar. No. Hay una frase que nosotros usamos mucho que dice, yo solo puedo, pero solo no puedo.
El juego de azar, de aquellos que están a la vista de todos, ¿no? Estamos hablando de quinielas o juegos de azar que están en las calles. ¿También generan ludopatía?
Todo tipo de juego genera ludopatía. Yo, primero vamos a aclarar que nosotros como grupo no estamos en contra de que existan casinos, de que existan juegos online. Como un alcohólico no puede estar en contra de que existan las bodegas.
Que se venda, alcohol en los claro. bares, ¿no?
Claro, lo que nosotros aprendemos cuando llegamos al grupo que llega, en el grupo llega gente muy jugador de quiniela, muy jugador online, muy jugador de casino, muy jugador de distintos juegos. Nosotros aprendemos o nos le damos herramienta al que viene para que no juegue a nada. Nosotros decimos, no apuesto a nada, pero no juego a nada. Y damos un ejemplo, vuelvo con el tema del alcoholismo. Una persona en recuperación de alcohol, cuando va a una fiesta, pregunta si la torta tiene alcohol.
Sí.
¿Mm? Sí. Porque no puede
tomar.
O come
la ensalada sin vinagre, por ejemplo.
O come la ensalada sin vinagre.
Sí, sí.
Entonces, nosotros, es lo mismo. La primer apuesta, por insignificante que sea.
O sea, que en el bingo familiar, tampoco.
Yo tampoco. Fíjate que en mi casa, por ahí nos contamos familia, hacemos, bueno, yo cebo mate, se me ha traído, hablo un par de cosas, o sea, que participo pero no juego.
Claro.
No, nosotros tenemos por premisa no jugar, uh-huh. No entre ni siquiera en el juego de banca de la oficina, nos decimos.
Ajá.
¿Viste? Porque a veces, bueno, que no está mal, ojo, que se juegue, che, compremos un número a ver si en una de estas, claro, va, pero cuando lo haces una vez al año, una vez cada 6 meses, está perfecto.
Claro, porque el problema en realidad no está en los demás ni en lo demás. El problema es emocional y el problema pasa en lo individual. Hay que recomponer algo que individualmente está fallando.
Exacto, Celia, exacto, exacto. Cuando una persona llega a nuestro grupo, nosotros le damos, no hacemos milagros, porque a veces hay familiares que, mira, nos ha tocado casos, son risueños, que dice, ahí se los dejo, hagan lo que puedan, por favor, o lo que quieran.
Es la desesperación también, ¿no?
Exacto, de la familia. Que eso no sirve, ¿eh? Tiene que tener, él tiene que tener el convencimiento de ir, claro, al grupo y el deseo de dejar de jugar, claro, si no, no sirve.
Claro. Bueno, es como cualquier adicción, en definitiva, ¿no?
Exacto, Celia. Nosotros le damos las herramientas y el acompañamiento para que deje de jugar día a día.
Uh-huh.
¿Mm? Uh-huh. Nunca a mí me vas a escuchar decir no voy a jugar nunca más. Te vuelvo a repetir, yo, claro, hoy no juego. Eso sí, estoy seguro.
Ahora, Armando, ahí hay un trabajo individual en el que Jugadores Anónimos, ustedes trabajan, pero ¿cómo acompaña a la familia? Porque si bien la familia, a ver, no puede hacerse cargo de un aspecto individual, pero sí tiene que acompañar.
Exactamente. Bueno, excelente tu pregunta, gracias, porque existe también el grupo de familiares.
Uh-huh.
Ah, bien. Entonces, tiene la opción. Hay familiares que no quieren, se niegan, y está perfecto. Y hay familiares que inmediatamente dicen, ay, ¿cómo hacemos?
Claro.
Y el grupo de familiares, que es un grupo independiente al nuestro, uh-huh, le da las herramientas para aprender a convivir y ayudar a un, uh-huh, jugador compulsivo.
Armando, ¿esto le puede pasar a cualquier persona, ser un jugador compulsivo, por ejemplo?
Mira, Celia, nosotros somos un grupo anónimo y te puedo asegurar que le pasa a todo tipo de clases social y de trabajadores. Nosotros hemos tenido casos increíbles, pero increíble, políticos, médicos, sacerdotes.
Uh-huh.
Hay cosas que, por supuesto, jamás en la vida te vamos a decir quiénes son.
No, obvio. Pero tampoco lo preguntaríamos, claro.
Exacto, gracias. Pero te aseguro que viene desde la persona que trabaja, que hoy gana 200.000 pesos, al que gana 3 millones al mes. Es decir, no pasa por las cifras a veces.
Claro.
Nosotros no evaluamos las cifras que perdí. Nosotros, mira, yo perdí todo en mi vida, pero lo que más perdí, lo que más lamento, y gracias al grupo la recuperé, yo estoy muy bien, es mi familia.
Uh-huh.
Yo me perdí, por ejemplo, actos en la escuela de mis hijos, porque tenía que jugar. Cuando mi padre falleció, a mí no me encontraban porque yo estaba jugando.
Claro.
¿Ah? Claro. Y a mi padre lo enterraron, y ahí yo llego y le juro en la tumba que no iba a jugar nunca más. Y a la noche estaba jugando.
Claro.
En el grupo me dieron las herramientas para no hacer eso nunca más. Uh-huh. Entonces, hoy que digo, me perdí un montón de cosas en mi vida. Pero de hoy en adelante no me pierdo nada.
¿Y qué pasa cuando aparece el cobrador?
Bueno, esa es otra cosa que es tan difícil, ¿no? Porque hay que, a ver, es que nosotros decimos que hay que tratar de romper el vínculo del padre al hijo con respecto al juego.
Uh-huh.
Por ejemplo, para mis hijos les había abierto muy normal de que cuando golpeaban la puerta decirle que no estoy, decirle que no voy a volver, decirle que no me has visto. Entonces pasa a ser medio como normal para el hijo joven especialmente de que el padre ande escapando porque juega. Entonces por ahí dice, ahí voy a probar. Y, uh-huh, ¿quién te dice? Entonces, uh-huh, hay que mirar, nosotros aprendemos en cuanto ayudamos al grupo que hacemos un balance, qué entradas tenemos, vamos desatando el paquete de a poquito, decimos,
uh-huh,
y empezamos. El pago de las deudas está dentro de las herramientas que damos,
porque
uno tiene que liberarse de todo ese,
claro,
tipo de problemas.
Armando, y el ser un deudor, en este caso, por el juego, que a veces debe ser mucho dinero, ¿pone en riesgo la vida también?
Bueno, nuestro programa dice que el jugador compulsivo que no se abstenga de jugar tiene tres finales: la cárcel, la locura o la muerte. Nosotros, lamentablemente, dentro del grupo hemos tenido los tres finales. Porque nosotros damos las herramientas, damos todo, pero el jugador tiene que poner su parte también. Claro, entonces, como claro, te dije, no hacemos milagros.
Claro.
Y bueno, también sugerimos que nosotros no damos consejos, damos sugerencias, sugerimos, hay ciertos hermanos que necesitan una ayuda profesional, y, claro, y bueno, pero el tema que de esto te salvás con el trabajo dedicado y con el pago de las deudas, decimos nosotros.
Se entiende.
Cuando pasa el tiempo, Celia, te das cuenta que la cuestión económica era la más fácil de resolver. Claro. Es increíble, pero claro, es así.
Ah, por y el la... momento de desesperación, de locura, de o de empezar por, claro, por placer y que después se transforme en una adicción, es difícil, claro, de poner la cabeza fría. Bueno, le agradezco mucho la comunicación. Hay que decir que hoy, los miércoles, precisamente hoy, de 19 a 21, en la calle Espejo 423 de Ciudad, entre Mitre y Chile, frente a la Plaza Independencia, allí se juntan los jugadores anónimos, ¿verdad?
Allí los esperamos, es una iglesia evangélica, pero nosotros no tenemos nada que ver con la cuestión religiosa, y alquilamos nosotros un salón, y que vaya, que no va a ser juzgado, nadie lo va a mirar mal. Al contrario, le vamos a convidar un café y lo vamos a aplaudir por haber tenido la decisión de dar ese paso.
Bien.
Permíteme, por favor, que agradezca a tu producción, a Nancy, especialmente por lo bien que hace su trabajo.
Sí, es una genia. Gracias.
Qué testimonio valorable.
Muy valioso, muy valioso, muy valioso.
Gracias por lo que hacen ustedes.
Muchas gracias, Armando.
Gracias a ustedes por el espacio.
Un abrazo.
Adiós.
Bueno, reiteramos, en la calle Espejo 423, frente a la Plaza Independencia, de 19 a 21 a los miércoles se reúnen. Y allí, en el caso de que la persona con adicción, en este caso con ludopatía, no quiera acercarse, un familiar se puede acercar, preguntar por el grupo familiar, digo, hay asesoramiento, hay acompañamiento. Y hay dos números de teléfono que tiene el programa Juego Responsable del Gobierno de la Provincia de Mendoza. Uno es una línea de atención telefónica que es el 261-424-7536 y un número de WhatsApp para que puedan comunicarse vía mensajito, 261-472-2471.